Sí, como bien lo mencionabas, Pablo, esto es parte también de una estrategia del gobierno de la provincia por desdoblarse de la realidad que vive el gobierno nacional, de la cual es parte, ¿no? Recordemos que el actual gobernador hasta hace unos meses era jefe de gabinete y llegaba como un salvador a la nación y no pudo enderezar el curso ni él ni los que están hoy actualmente ocupando el gobierno de la nación, ¿no? Y a nivel provincial, como bien lo mencionás, Juntos por el Cambio viene de un enorme esfuerzo de renunciamientos, en donde se conformó la fórmula más competitiva que había, con nuestro ex intendente, actual diputado Roberto Sánchez, como candidato a gobernador, y el intendente de la capital, Alfaro, como vicegobernador. Y que se están haciendo los esfuerzos para mostrar que hay otra forma de gobernar. Hay otra forma de hacer política y de cambiarle la vida realmente a los vecinos, ¿no? Lo hemos vivido en carne propia acá en Concepción, el cambio que ha generado la austeridad en el manejo de los fondos públicos, plasmado en obra y servicio en la ciudad, se ha visto reflejado gracias a la gestión de Roberto Sánchez, ¿no?
Seguro. Luis, los condicionamientos económicos que tienen los argentinos y también obviamente lo sienten los tucumanos, ¿esto se cuela en la campaña política? ¿Cómo sobrellevan el contacto con la gente, el hecho de ir a pedir el voto ante un contexto que, por cierto, es muy complicado?
Estamos caminando toda la ciudad y también acompañando la campaña de Roberto, que está visitando cada una de las ciudades del interior y de toda la provincia. Y como bien lo mencionaba, la gente se hace eco de la grave situación que estamos atravesando. La plata no alcanza, todos los días se remarcan los precios. Lamentablemente los comerciantes tampoco no dan más porque la presión tributaria que sufren y el constante aumento de los precios por parte de los proveedores también hace de que el comerciante busque subsistir, y en eso lamentablemente es una cadena dañina en el que aumenta el precio el distribuidor y así la cadena hasta que llega el consumidor, que somos todos los vecinos. El presupuesto cada vez se hace más corto y eso hace que la ciudadanía no dé más, está en un momento muy convulsionado. No tenemos, por un lado, la realidad de los médicos, la mayoría de los médicos de paro hace más de 3 meses, creo, y los docentes a punto de un paro, debatiéndose entre los negociados de un sector gremial que no representa prácticamente los intereses de los docentes y un gobierno que no ve la realidad o la quiere ocultar.
Y en este sentido, Luis, ¿qué propone Juntos por el Cambio? Es decir, ¿cómo se va a cambiar esta situación? ¿Cómo se va a modificar esta realidad? ¿Se puede estar mejor?
Totalmente, lo hemos vivido en Concepción, hemos bajado los gastos que había, gastos innecesarios que había en mantener la gran cantidad de ñoquis que, como bien lo dice Roberto, en la legislatura, tenemos la legislatura más cara del país, ¿no? No se puede seguir manteniendo una gran cantidad de personas que no trabajan y que no retribuyen a la sociedad el aporte que hace el Estado, y ese gran presupuesto que se destina a la legislatura se lo puede tranquilamente volcar en obras en todas las comunas, en toda la provincia. No hay una obra que nos enorgullezca a los tucumanos en los últimos 20 años. Realmente hay puentes caídos, no se puede transitar por la ruta en el estado deplorable que están, solamente son parches, más parches, más parches, y eso se hace extensivo también a la salud, a la seguridad, a la educación. Tenemos los establecimientos en su gran mayoría totalmente en pésimas condiciones, y Juntos por el Cambio viene a poner orden, ¿no? Roberto, en su gestión como intendente, realmente le cambió la vida a los concepcionenses. El 90, 95% de la ciudad está con cloaca, el 100% con agua potable. Nos quedan muy pocas cuadras para que Concepción literalmente deje de usar las máquinas para pasar por sobre las calles de tierra. Es una ciudad totalmente integrada desde lo social, desde lo educativo, cultural y deportivo, una ciudad que desde el barrio más periférico hasta el centro mismo ha sufrido la misma transformación, con la misma calidad de la obra pública, tanto en esos barrios como en el mismo centro, ¿no? Entonces eso hace que hoy Roberto se erija como un político totalmente distinto, alejado de los grandes discursos, de las peleas. No es una persona que vas a encontrar debatiendo con cualquier pelea o con cualquier situación. Prefiere trabajar, es un hombre de pocas palabras y de muchos hechos. Así que a nosotros como concepcionenses nos enorgullece realmente que hoy lo tengamos como candidato a gobernador y que sea realmente una fórmula competitiva apoyada por Germán Alfaro y por todos los que formamos parte de Juntos por el Cambio, y pensamos que realmente se puede vivir de otra manera y se pueden manejar los fondos de una provincia muy rica, una provincia que tiene un enorme potencial desde lo turístico, desde lo económico, de las variedades de cultivo que existen en nuestra provincia, y eso no lo podemos desaprovechar.
¿Usted considera que el modelo que se implementó en Concepción se puede replicar en la provincia en general?
No tengo duda, y es un proyecto bastante sencillo, un modelo de gestión que habla de la autoridad en el manejo de los fondos. Es un solo punto que provoca un enorme impacto en todos los estamentos políticos, en todas las instituciones intermedias, y hace que automáticamente el vecino se sienta representado por esa situación. Entonces, yo creo que los tucumanos estamos a dos semanas, increíble que estemos a dos semanas, no nos estamos jugando el futuro de cuatro años, de ocho años, ¿no? Yo creo que nos estamos jugando el futuro de los próximos 30 años, y eso nos tiene que despertar, nos tiene que poner alerta, nos tiene que hacer preguntar a nivel personal qué es lo que le queremos dejar a nuestro hijo, ¿no? Y esto no es una frase hecha, ¿no? Esto es algo realmente que nos debe ocupar, más allá de preocuparnos y poder levantarnos ese domingo 14 de mayo, de darle la posibilidad a una persona nueva, una persona que con mucho sacrificio, siendo la ciudad que menos recursos recibió en los ocho años, fue la ciudad que más obras de impacto produjo en nuestra ciudad y nos llevó a ser un modelo alabado en toda la provincia.
Usted hacía referencia a la gente que, por ejemplo, hablando del tema de la legislatura, ¿no? Que los famosos ñoquis, como uno los conoce, digamos, políticamente. Esta gente, ¿por qué se encuentra en esta situación? Pensaba, ¿no? Por el hecho de que no hay trabajo, por el hecho de que es gente que no tiene otro objetivo, no tiene otra meta, o ¿qué está pasando con el sector privado? ¿Qué pasa con el desarrollo de fuentes genuinas de trabajo que permita captar personas que quizás están en un momento bastante complicado laboralmente?
Me parece que es gente que no tuvo otra oportunidad tampoco. No quiero cargar contra nadie porque seguro, cada uno sabrá su realidad, pero seguro, estoy convencido de que la falta de oportunidades en nuestra provincia, la falta de apoyo al sector privado para que pueda brindar y crear las fuentes de trabajo genuino que se necesitan para que la provincia pueda salir adelante, no están, no existen. La política es totalmente asistencialista y no necesitamos eso, que necesitamos cambiar esa realidad y necesitamos apoyar las pymes, las pequeñas, los artesanos, necesitamos apoyar a los emprendedores que existen de a montones en Tucumán. Y eso creo yo que va a iniciar un proceso de cambio que lo vamos a ver en el corto plazo, ¿no? No nos pasó en Concepción, decían que no se podía gobernar, que era imposible gobernar. Roberto derribó ese mito, gobernó con mucho éxito en nuestra ciudad y hoy podemos sentirnos orgullosos de la ciudad que tenemos, de la integración que se logró, te vuelvo a reiterar, desde lo social, desde lo deportivo. Concepción es una ciudad culturalmente desarrollada, a nivel educativo también, y eso hace que nosotros podamos decirle a los tucumanos como concepcionenses que sí se puede cambiar, que hay otra forma de hacer política, hay una forma mucho más honesta de manejar los recursos públicos, y eso hace que las ciudades avancen, ¿no? Que las ciudades puedan desarrollarse, puedan ser modelos, puedan ser el foco en el que se miran los vecinos de nuestra ciudad cada vez que visitan Concepción. Y es por eso el apoyo enorme que tuvo Roberto en las elecciones del 2021, ¿no? Eso fue una prueba de fuego para él a nivel personal y para nosotros que formamos parte de su equipo, de saber que estábamos por el camino correcto y que las cosas se estaban haciendo bien. No somos necios, sabemos que hemos hecho muchísimo en la ciudad, sabemos que falta también mucho, la gente está cansada de las peleas innecesarias, de las miserias que se muestran en cada campaña con la crítica entre políticos. Yo creo que la gente está muy harta de eso, muy cansada, y nos lo manifiesta en todas las caminetas. Entonces, nosotros estamos ante la presencia de una persona que es algo distinto, ¿no? No se mezcla en peleas innecesarias, no hay motivo para usar los medios de comunicación para mostrar las diferencias que existen entre un modelo y otro, ¿no?
Seguro. Luis, quiero llevarte también a otro tema, no menos importante, que tiene que ver con la situación docente en la provincia y la situación en el principal gremio docente que tiene Tucumán, que es ATEP. Vos tenés un apellido que es histórico dentro del gremio de ATEP, Celarayán, que ha marcado un movimiento interno, La Morada y Blanca, que estuvo casi 40 años al frente del gremio con situaciones concretas y con beneficios concretos que lograron al sector docente, que le permitió obviamente continuar en el tiempo. Pero hoy por hoy la situación ha cambiado sustancialmente y me gustaría escuchar tu reflexión respecto a lo que ocurre en el principal gremio docente de la provincia.
Sí, como bien lo mencionaba Pablo, uno es parte de la institución, soy afiliado, soy docente, es mi profesión, mi ocupación. Hoy lamentablemente ATEP está con una crisis institucional enorme. Ayer veía la respuesta a unos audios del actual secretario general. O sea, cuando hay temas mucho más importantes que tratar, tenemos dos referentes, tanto el que inició el juicio, que fue el cuarto en la elección, el último en la elección, y el secretario general ocupándose de discutir entre ellos cuando la situación de los docentes es muy difícil, ¿no? El sueldo cada vez alcanza menos. Hemos vuelto a presenciar en la ruta tucumana un montón de docentes haciendo dedo para poder llegar a su lugar de trabajo. Y me parece que eso es algo que no buscó el docente, ¿no? El docente fue a votar en las últimas elecciones haciéndose eco de las propuestas de las personas que éramos candidatos en ese momento y se eligió, ¿no? Uno es respetuoso del voto, ganó una lista, esa lista no cumplió con lo prometido, no hizo lo que dijo que iba a hacer, no respetó las asambleas, el estatuto. Y hoy, bueno, las consecuencias están a la vista, ¿no? Un acuerdo paritario que no representó los intereses de la docencia, ni siquiera los de ellos cuando eran oposición, que planteaban un aumento del 100%. Y esto es lamentable porque se le mintió al afiliado. Pero bueno, será el afiliado, ¿no?, cuando llegue la hora de volver a votar, el que elija por dónde quiere seguir, ¿no? El docente es una persona muy inteligente, una persona muy importante para nuestra sociedad. Y tengo un concepto que es el que nos moviliza a un grupo de amigos, que es con el que hablamos de la situación nuestra, que es que hemos dejado de ser profesionales de la educación para convertirnos en empleados públicos, nada más. Y eso no puede pasar con el sector docente. El docente es la profesión madre, es la profesión que más dignificada debe estar en la provincia, y lo digo sin lugar a dudas, sin querer compararme y sin menospreciar a ninguna de las otras actividades que son tan o cual importantes, pero para ser médico has necesitado de una maestra, de un profesor, para ser contador, para ser abogado, para ser enfermero, para ser juez, para ser todo lo que la sociedad requiere para poder subsistir y ser una sociedad ordenada, ha requerido de un docente preparado, un docente bien pagado, un docente digno. Y eso seguramente en los años por venir nos van a encontrar con grandes desafíos el sector docente y el sector gremial, que tiene que dar el salto de calidad y mostrar La razón de ser de por qué deben existir los gremios y por qué los gremios también deben estar administrados y gerenciados por personas que sean responsables y que cumplan con lo que prometen en las campañas, ¿no?
Seguro. Luis, ¿por qué perdió la lista morada y blanca?
No supo hacer la autocrítica necesaria. Lamentablemente la gente busca nuevos cuadros políticos y también nuevos cuadros gremiales. La juventud tiene que ser respetada, tiene que ser escuchada. Los que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y con nuevas ideas también tenemos que ser incluidos. Creo que la lista morada no supo amalgamar la experiencia y la juventud, no supo entender de que los ciclos se cierran, de que la vida te marca el lugar que vos tenés que ocupar a los 40 años o a los 80 años. La verdad que yo a mis 70 años me veo, si Dios me da salud, criando a mi nieto, disfrutando con mi familia y no haciendo lo que pueda hacer mejor un docente de 40, de 38 años, que es más contemporáneo con las problemáticas que se viven y que entiende un poco más de la realidad que se está viviendo, ¿no? Es la vida misma. La vida misma te va marcando cuando es el momento de los desafíos, de ir para adelante, de escuchar, de ir para acá, para allá, visitar a los docentes. Y la vida misma también te marca cuando un ciclo se cierra. Y si uno no es inteligente para darse cuenta y responsable para entender que esa situación ha llegado y que debo dar un paso al costado, pasan estas cosas que han pasado, donde un modelo de política gremial se fue hundiendo solo, exponiéndose innecesariamente ante un sector docente que supo reconocer los privilegios y el sueldo docente que se logró en los años del 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, hasta el 2008, 2010, hasta el 2014 te diría que el sector docente, todo el mundo quería ser docente. Los terciarios, los niveles terciarios, la facultad recibían muchísimas alumnos queriendo ser docente porque se cobraba de manera correcta, éramos uno de los primeros sueldos a nivel país. Y hoy hemos vuelto a transitar lo que pasaba antes de esa época, ¿no? Donde nadie quería ser docente, donde todos buscaban otra alternativa. Y bueno, nos queda esa esperanza, ¿no? De esperar que a futuro haya nuevos cuadros gremiales que representen de una manera más coherente la realidad docente y puedan no tan solo pelear por un sueldo digno, que es importante, pero sí por la reivindicación del docente ante la sociedad, ante sus alumnos y que volvamos a ser los profesionales que éramos respetados y con el nivel salarial que nos permita subsistir y poder ser parte de una sociedad más justa, ¿no?
Seguro. Luis, ¿te sentís parte del futuro de ATEP?
Totalmente, totalmente. Soy afiliado, no voy a dejar nunca de ser afiliado, voy a seguir aportando. Y seguramente en las próximas elecciones vamos a volver a insistir, vamos a volver a plantear lo que sosteníamos, una paritaria corta, una paritaria más sencilla. Hoy la paritaria al docente le da más incertidumbre que certeza. No necesitamos tantos números, necesitamos claridad, necesitamos previsibilidad. Una paritaria no puede arrancar en febrero, una paritaria tiene que arrancar en noviembre, preparando el escenario, charlando con el gobierno, debatiendo los puntos que nos afligen, los concursos de los directores, los concursos de supervisores. Hay que transparentar los números y visibilizar situaciones que no hay que esconderlas, ¿no? Yo creo que el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo. Y me parece que en ese punto nadie ha trabajado, nadie se ha puesto a debatir con datos precisos y de manera coherente para que los resultados puedan llegar, ¿no? Yo creo que no es tan fácil tampoco, no es que lo esté planteando tan fácil, sino que digo que cuando se actúa con responsabilidad, se tiene previsibilidad, se tiene la realidad palpable y se la transita, se visita toda la provincia, se visita alta montaña, se visita el sur de la provincia, el norte, el este, el oeste. Yo creo que te llenás de situaciones y conocés situaciones de cómo realmente está la educación y tenés un panorama mucho más amplio, una visión mucho más amplia para poder solucionarlo. Así que si la pregunta es si vamos a seguir trabajando políticamente dentro de la institución, te digo sí, Pablo, y con el gran anhelo de en algún momento conducir nuestra institución con un grupo de docentes muy joven, honesto, con muchas ganas de trabajar y de cambiar esta realidad que hoy estamos viviendo.
Luis, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y por supuesto, como decimos, a todos los candidatos con los que hablamos, mucha suerte, porque en definitiva, en ustedes está depositada lo que es la esperanza del vecino, de la persona que quiere salir adelante, y ustedes, que son los cuadros políticos de la provincia, tienen esa enorme responsabilidad. Así que muchísima suerte.
Muchísimas gracias a vos, Pablo, un placer volver a poder compartir un momento con vos, con tu audiencia, y déjame aprovechar la posibilidad para saludar a todos los trabajadores en su día, el próximo lunes, y que este Día del Trabajador nos pueda dar muchas gracias por el trabajo que tenemos, por el trabajo que vendrá y por poder mantener a nuestra familia con nuestra fuente laboral de la manera más digna que puedan los tucumanos.